Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se cumple un mes del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. En este tiempo, más de 10.000 palestinos y 1.400 israelíes han muerto y más de 240 personas permanecen como rehenes de Hamás. Los bombardeos sobre Gaza no cesan y Netanyahu sigue rechazando un alto el fuego sobre la franja. Manuel Ángel Gómez.
El primer ministro Netanyahu ha anunciado que el ejército israelí continuará en Gaza por un periodo indefinido después de la guerra. Ha asegurado en la cadena de televisión ABC que no habrá alto el fuego si no son liberados los más de 240 rehenes secuestrados hace un mes por Hamás. Solo acepta pequeñas pausas tácticas de una hora. Más de 1.5 millones de palestinos han tenido que abandonar sus hogares por los bombardeos del ejército israelí y alrededor de 190.000 casas han sido destruidas o dañadas en Gaza por esos ataques. Hoy se abrirá de nuevo la frontera de Rafah para que varios cientos de palestinos con doble nacionalidad y extranjeros crucen de Gaza a Egipto.
Y en Bruselas, PSOE y Junts siguen negociando la investidura de Pedro Sánchez, mientras en España se multiplican los actos de protesta contra los acuerdos con los independentistas. El más numeroso se produjo anoche en la calle Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE, y la policía acabó dispersándolo con gases lacrimógenos y pelotas de goma. El PP culpa al gobierno de ordenar el uso de estas medidas disuasorias y de tratar a los manifestantes como si fueran, dice, comités de defensa de la República, los participantes de los disturbios en Cataluña en 2017. Recuerdan los populares que todas las protestas que ellos han celebrado se han llevado a cabo de forma pacífica. Maribel Sánchez.
Son las de Valencia el pasado fin de semana, anteriormente en Málaga, Toledo, Santiago, Madrid y el próximo domingo en 52 capitales de provincia, todas ellas autorizadas por las delegaciones del gobierno. Se desligan, por tanto, de las que se producen desde hace tres días ante las distintas sedes del PSOE, aunque aprovechan para recordar que los socialistas sí que mandaron a la gente a protestar ante las sedes de los populares en la calle Génova en 2004 y entonces no hubo ni cargas policiales ni gases lacrimógenos, añaden, y tampoco cuando los CDRs asaltaron el Parlamento catalán. Es lo que condenan tajantemente la dirección del Partido Popular, que el Ministerio de Marlaska ordenara cargar contra los manifestantes de anoche y no contra los de otras protestas, algo que critican desde el PSOE porque interpretan que eso no es condenar los ataques a sus sedes.
La falta de profesionales cualificados lleva a que hoy en España la reforma de una vivienda se demore hasta 3 meses. De hecho, el 60% de las empresas reconocen estar afectadas por la falta de trabajadores con formación necesaria. Una situación que se nota en la factura final. Claudia Cid.
Porque el mercado va cambiando y la situación que está viviendo el sector de la construcción y la industria obliga a los distintos proveedores a actualizar sus tarifas. Fernando Prieto es presidente de la patronal de empresas de reformas ANER.
Desde que uno se propone hacer la reforma hasta que realmente la inicia, le puede suponer fácilmente un 10, 15 o incluso un 20% de incremento en el precio.
Los expertos en la materia consideran que cerrar cuanto antes los presupuestos para que los proveedores puedan recoger todo lo que se necesita para la reforma es una manera de blindarse ante posibles subidas de precios. Además, consideran que la solución pasaría por dignificar el oficio, mejorar las condiciones laborales y subir los salarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Abrimos nueva semana europea, hoy turno para el Barça y para el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, por orden de aparición saltará a escena. Primero el Barça, a las 7:45, con las cuentas muy claras, el empate ante el Shakhtar Donetsk les clasifica matemáticamente para los octavos de final, partido para el que Xavi tiene las bajas de De Jong y Sergi Roberto, eso sí, una victoria les permitiría encarrilar el liderato de grupo. El Atlético de Madrid recibe a las 9 al Celtic de Glasgow, los de Simeone son segundos de grupo a un punto del Feyenoord y con uno de ventaja sobre el Alachi. Un Simeone que no quiere que su equipo se obsesione con la Champions, pero eso sí, quiere reconciliarse con la competición.
Obsesión no, porque tengo clarísimo que las obsesiones no tienen éxito. Así que tranquilidad, y bueno, y ahora estamos en un proceso donde se hace más complejo. Hay que trabajar, hay que buscar la vuelta, mirar de qué manera poder enamorar de vuelta a la Champions y a ver si nos acercamos nuevamente.
Para mañana miércoles dejamos al Sevilla, a la Real Sociedad y al Real Madrid en el conjunto blanco. Hoy la noticia va a ser Camavinga, informa Melchor Ruiz. A lo largo del día se va a hacer oficial su renovación hasta el año 2028 con una cláusula de 1.000 millones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Ya ha llegado el frío. 7 grados a esta hora en el centro de la capital y máximas de hasta 13. Nos espera una noche muy fría con temperaturas rozando los 0 grados. En las carreteras han mejorado algo las cosas, aunque se acaba de producir un accidente en la A3 de entrada en la zona de Vicálvaro. Además, tráfico lento también de entrada por la A4 en Pinto y en la M40 en Vallecas y Vicálvaro, sentido A2. En las calles de Madrid aún hay dificultades en las entradas por el Nudo Sur y Puente de Ventas. Y lo acabamos de conocer, accidente laboral en Velilla de San Antonio a primera hora de esta mañana. Un hombre de 63 años ha fallecido tras ser aplastado con una pala excavadora. Además, el detenido por supuestamente matar a su expareja en Getafe este pasado sábado pasará mañana miércoles a disposición judicial. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
En sus puestos. ¿Listos? ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Amundsen tardó 1.580 horas en encontrar el Polo Sur y tú te pasas en tu vida 5.000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Venga, venga, poneos juntitos para una foto. Decid patata.
Un momento, no mováis, que tengo que borrar la foto de mi boda, que no tengo espacio. A ver, mi cuñado fuera, mi suegro fuera.
¿Esto qué?
Ahora, con O2 se olvida los problemas de espacio. A la mayor red de fibra y móvil 5G le sumamos 500 gigas de almacenamiento gratuito en la nube. Fibra y móvil con 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 9 de la mañana, 19 en Canarias. Madre mía, cómo ha arrancado el curso informativamente hablando. Bueno, arrancado, la verdad es que
es un no parar de noticias importantes, la mayoría trágicas, tanto nacional como internacionalmente. Aunque se gira su cabeza al este, a Ucrania y Rusia, pues ahora diríjala hacia abajo, hacia Israel y Palestina. La situación es especialmente crítica no solo por lo que ocurre allí, sino por las consecuencias que ello puede tener para los que vivimos aquí. Por eso yo llevo un mes haciéndome una pregunta que puede parecer un poco exagerada, pero estoy seguro que ha rondado su cabeza en algún momento. Y no me la había hecho nunca. ¿Sería posible que el mundo entrase en una tercera guerra mundial? De serlo, ¿qué la desencadenaría? ¿Cómo sería? ¿Cómo nos afectaría aquí en España? Llevo un tiempo queriendo hablar con alguien que maneja todo lo que ocurre tanto en el interior como en el exterior, como nadie. Es director del Centro Nacional de Inteligencia, diplomático y experto, expertísimo en geopolítica, don Jorge Descayer. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y el otro día coincidíamos en el plató de Horizonte, del programa de Iker Jiménez, y me guardé una pregunta para hacérsela hoy. Le dije que Abrazar el Mundo me pareció un trabajo, un libro sobre geopolítica interesantísimo por muchos motivos. Pero hay un término sobre el que quería preguntarle, me parece muy aclaratorio o que describe muy bien el mundo en el que vivimos ahora, y es el tempo histórico o el ritmo del tempo histórico. Es decir, la evolución que vivimos ahora en 5 años es superior a la que vivieron nuestros bisabuelos en toda su vida. Y me gustaría que lo explicase y me hablase de cómo ha cambiado esto el mundo.
Bueno, yo creo que hay una frase muy bonita de un historiador británico, Arnold Toynbee, cuando decía que el polvo que levanta el galope de los caballos de la historia no nos deja ver con claridad lo que pasa, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una aceleración del tiempo histórico. Mire, en nuestras vidas estamos viviendo al mismo tiempo 4 revoluciones simultáneas. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Estamos viviendo una revolución pues de la tecnológica, que es la del átomo, la de la robotización, que deja a la gente pues sin empleo, ¿verdad? O que produce el miedo a quedarse sin empleo. Yo creo que al final se acaban creando más, pero en otros lugares, con otras exigencias de capacitación, con otros sueldos, en fin, crea incertidumbre. La segunda es la más brutal de todas, ¿no? La digital. Tom Friedman, que ha escrito un libro que se llama en castellano Gracias por llegar tarde, él es premio Pulitzer, escribe en el New York Times, él dice que si se hubiera aplicado al Volkswagen Beetle, al escarabajo, los avances que se han producido en el campo de la electrónica, pues el Volkswagen ese costaría 3 céntimos, viajaría a 3 millones, ¿verdad?, de kilómetros por hora y gastaría pues algo así como, un litro cada 100.000 kilómetros, ¿verdad?, una cosa así. Es decir, es brutal, ¿no?, el avance que se ha producido en el campo de con toda la inteligencia artificial, en fin, con todas sus ventajas e inconvenientes, y hay mucha preocupación por ello, ¿no? La tercera revolución es la del gen, la genética, estas tijeras que se han inventado, ¿no?, que el CRISPR, que permite pegar y cortar ADN, ¿no?, y prevenir enfermedades genéticas, pero en fin, que plantea problemas éticos también de todo tipo. Y la cuarta es la revolución demográfica. Cuando Jesús andaba por el mundo, había en total 200 millones de personas, el doble que en Alemania. En estos momentos somos 8.000, pero es que para llegar a 8.000 se ha multiplicado por 3 desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto provoca, pues al final de la Guerra Mundial éramos 2.500 millones, ahora somos 8.000. Esto provoca pues una enorme presión sobre recursos que no son ilimitados, ¿no? Sobre agua, sobre energía, sobre, en fin, comida. Todo esto hace que todas estas 4 revoluciones al mismo tiempo hace que, bueno, pues que se tambaleen los cimientos, ¿verdad?, de aquello que consideramos sólido, de un mundo pues más o menos construido y estable. Émile Zola se planteaba en 1840 si el cerebro humano sería capaz de soportar las terribles velocidades, ¿verdad?, del ferrocarril de aquella época, que eran 30 kilómetros por hora. Bueno, pues algo así nos pasa, ¿no? En este momento, no, es verdad, en este momento tenemos que llevar un disco duro externo, que es el teléfono móvil, con cantidad de datos que no somos capaces de almacenar en una cabeza que no está preparada todavía, ¿verdad?, que ha sido de cazadores recolectores durante miles de años, que está capacitada para recuperar o para guardar o 30, 40, 50 nombres como mucho, y que no es capaz. Bueno, eso es lo que no está pasando, ¿no? Todo esto produce incertidumbre, todo esto produce inestabilidad, esto está en la raíz de los populismos, que dicen tiremos la casa abajo y hagamos otra cosa porque esta no sirve, está a raíz de los nacionalismos, que dice oígame, hagamos un muro muy grande porque manejaremos nuestras cosas mejor, ¿verdad?, desde aquí dentro, que esos mantas que intentan hacerlo desde fuera. El mundo está cambiando muy deprisa y es como consecuencia de todo esto que está pasando. Nunca ha habido una aceleración tan grande del tiempo histórico.
Creo que en uno de esos ejemplos que ponen en de los primeros capítulos del libro, es que, y ha hecho referencia a que ahora mismo andamos con un teléfono que tiene una capacidad informativa pues brutal, ¿no? Y si comparamos la información que llegaba a procesar alguien en el siglo XVIII, creo que es menor a los estímulos diarios que recibimos informativos diariamente, ¿eh? al teléfono móvil. Y esto es muy interesante. Y me lleva a hacerle esta pregunta. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Lo que pasa es que ahora estamos tan sobreestimulados en las que yo creo que mil palabras valen bastante más que una imagen, sobre todo si dirigimos nuestra mirada hacia Tierra Santa, porque voy a ir por ahí a partir de ahora en la entrevista. Pero claro, ahora ya no sabemos muy bien si una imagen de un bombardeo corresponde a uno u a otro, y las palabras son más importantes que nunca.
Bueno, yo creo que sí, pero sin embargo el poder de estimulación de una imagen es brutal, ¿no? Yo creo que hay que poner, cuando uno pone nombres y apellidos a las cosas, se siente mucho más implicado, mucho más. Uno puede decir, bueno, ha habido un millón de muertos, pero mire usted, si de repente el que muere es fulanito de tal y uno sabe quién es, eso te toca mucho más de cerca, ¿no?
Claro. Creo que incluso los que creemos en el derecho que tiene Israel a defenderse, hoy se cumple un mes del ataque, del terrible ataque de Hamas, el 7 de octubre, vemos con terror las imágenes que llegan desde la Franja de Gaza, que no son otras que las, eso sí, las consecuencias de un ataque bárbaro, pero que caen también sobre civiles, bueno, miles de niños asesinados. Teniendo esto en cuenta, Jorge, sabiendo que los terroristas utilizan a la población civil como escudo, que usan los bajos de los hospitales y edificios civiles, colegios y tal, para guardar su armamento, ¿qué debe o puede hacer Israel para erradicar a Hamas sin que la población civil sufra?
Vamos a ver, yo parto de la base. Hay dos cosas muy importantes aquí. Una es que no es lo mismo Hamas que los palestinos. Hay una encuesta hecha incluso con colaboración de Estados Unidos en los días inmediatamente anteriores al atentado terrorista terrible, ¿verdad?, del 7 de octubre, que es donde empezó todo, donde demuestra que la población de Gaza no estaba nada contenta con Hamas, ni con su gobierno, ni con la corrupción. Es más, Hamas quiere destruir al Estado de Israel, no reconoce su existencia, mientras que la población palestina de Gaza, en más de un 50% es partidaria de los dos estados, ¿no? Es decir, reconocimiento del Estado de Israel siempre que se haga un Estado palestino al lado. Primero, esto es muy importante. Yo creo que hay que distinguir entre. Y segundo, yo es que creo que es imposible destruir a Hamas. Esa es la segunda parte. Porque Hamas tiene un ala militar y se la va a descabezar sin duda ninguna. Pero Hamas es mucho más. Hamas es una organización también, pues, social, que se ocupa de pagar a los policías, de pagar a los maestros, de mantener mezquitas, de mantener hospitales. Y eso va a ser muy difícil. La OLP de Arafat. La OLP de Arafat, pues, se la expulsó de Cisjordania en el año 67. Perdón. Se la expulsó luego de con el Septiembre Negro de Jordania en el 71. Se la expulsó de Beirut en el 82. Perdón. Un rato un poco constipado.
Tomé agua sin problema. Jorge, no se preocupe, que aquí me quedo yo haciéndole la guardia para que usted tome agua.
Bueno, en el 82 se la expulsó de Beirut y hoy está gobernando en Ramallah, ¿no? Uh-huh. Es decir, que destruir una organización de este tipo yo creo que es prácticamente imposible.
Vamos a... Netanyahu ya ha avisado de que esta va a ser una operación larga. No sé si llamarle guerra, Jorge, porque para llamarlo guerra creo que hay que contar con, bueno, según los términos que la describen, son dos ejércitos, dos estados que luchan entre sí, y que yo sepa hasta ahora Hamas no es un estado, Palestina tampoco lo es, y que yo sepa no tienen un ejército, tienen una organización terrorista. Entonces yo me privo un poco de llamarlo guerra, digamos operación. Netanyahu ha avisado que la operación será larga. ¿Qué espera de los próximos meses? Pues no sé si se atreve a darme un pronóstico.
Bueno, yo creo que esto puede ser muy largo, ¿no? Cuando se hizo la operación sobre Mosul, por ejemplo, para acabar con el Estado Islámico, la ciudad, que en Irak, ¿no?, quedó completamente destruida, pero estuvieron 9 meses allí, ¿no? Sí. Una operación de este tipo... Yo no soy un experto militar, ¿verdad?, pero una operación de este tipo, entrando casa por casa, que es lo que van a tener que hacer, porque es verdad lo que usted ha dicho antes, que los terroristas pues aprovechan infraestructuras civiles para protegerse, para colocar rampas de lanzamientos de misiles, incluso todo esto es verdad. Uh-huh. Lo que pasa es que, hombre, hay que combatir a los terroristas sin piedad, pero al mismo tiempo hay que hacerlo con normas y con cierta proporcionalidad, ¿no? El hecho de que allí haya casi 5.000 niños, pues esto clama al cielo, ¿no?
Claro.
Con todo el derecho que tiene Israel a defenderse, bueno, tiene que hacerlo como lo hace un país democrático, no como lo hace un bárbaro.
Claro. Nivel 4 de alerta terrorista, solo existe uno por encima. Ante estos atentados que han ocurrido en otros países de Europa, se ha decidido reforzar las medidas. No sé si habrá consecuencias de la radicalización islámica aquí en Europa, si son culturas compatibles, si ahora que Alemania se plantea ser más dura con la inmigración irregular y además hoy veía en prensa que planteaban incluso volver al servicio militar obligatorio. Con todo este mejunje de información que le doy, ¿qué opina del problema que tenemos en Europa ahora mismo infiltrado?
Vamos a ver, en Europa yo creo que aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Una cosa es el Estado Islámico, otra cosa es Al-Qaeda y otra cosa es el Hamas. Hamas es un movimiento esencialmente nacionalista, aunque también sea islamista y aunque utilice técnicas terroristas, ¿no? Es verdad que la alerta terrorista en Europa pues ha subido, pero el movimiento Hamas no tiene ninguna simpatía por parte del Estado Islámico. El Estado Islámico lo declaró blasfemo e ilegítimo, ¿no? Porque había utilizado métodos democráticos para llegar al poder. Había habido unas elecciones en el año 6 que le permitieron llegar al poder, y eso para los ojos del Estado Islámico es una barbaridad. Y Al-Qaeda estaba más centrada en luchar en su propio territorio contra los regímenes pues que considera también que se han desviado de la recta vía del Islam, ¿no? El gran problema, yo creo, que podemos tener en Europa, más que por parte de Al-Qaeda o parte del Estado Islámico, que nos atacarán si pueden, ¿verdad? Porque no es que lo descarten, pero en fin, que tienen otras prioridades, son lo que se llaman ahora los lobos solitarios, ¿no? Es el individuo que está en su casa viendo la televisión, viendo pues un hospital que ha caído una bomba, viendo niños heridos, mujeres gritando y llorando, y que dice, bueno, yo tengo que hacer algo. Una persona que no ha tenido, que no ha estado radicalizada antes, que... Y eso es muy difícil de controlar, ¿no? Porque cuando hay un grupo que se reúne en un sitio, pues que se hablan por teléfono, que se mandan correos, que buscan dinero, pero cuando es un individuo que está en su casa viendo la televisión y que un día se levanta y diciendo, esto no puedo soportarlo, yo tengo que hacer algo, es injusto lo que están haciendo con mis hermanos que están sufriendo, y coge un cuchillo de cocina o coge una camioneta y se dedica a atropellar gente, ¿no? Es la pesadilla de los servicios de inteligencia. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Bélgica, ha ocurrido en el Reino Unido. Ojalá no siga pasando, pero claro, en la medida en que estas imágenes de televisión sigan llegando, pues estas cosas pues serán más, desgraciadamente, más frecuentes, ¿no? Y estas son muy difíciles de evitar.
Jorge, lo que ocurre ahora mismo en Tierra Santa, en Israel, en Gaza sobre todo, pues están copando todos los titulares y hace que Ucrania deje de tener tanta atención mediática, digamos. Y sabe que no son pocos los que se avientan a lucurar sobre una posible escalada a nivel mundial, porque aunque hay cuatro actores principales en estos dos conflictos, indirectamente salpica a muchos. Y pienso en China, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en los países árabes de Oriente, es decir, un paso al frente de Irán contra Israel, un paso al frente de China contra Taiwán en este momento en el que pues parece que están las miradas un poquito más alejadas de Oriente. ¿Sería posible una tercera guerra mundial?
Bueno, eso es lo que le gustaría jamás, llevar a las cosas al extremo, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que jamás ha conseguido una cosa, porque los de jamás pueden ser unos terroristas bárbaros, pero no son imbéciles, y sabían que les iban a dar por todos lados una vez que hicieron la barbaridad que hicieron, ¿no? Lo sabían y lo deseaban, creo yo, ¿no? Sí. Lo deseaban porque en este momento lo que están consiguiendo es volver la opinión pública mundial diciendo, hombre, pobres palestinos los que están sufriendo, y están convirtiendo al que fue agredido inicialmente, que fue Israel, en el agresor. Esta es la imagen que están proyectando, ¿no? Pero lo segundo que desearían sería, aparte de liberar a los 6.000 prisioneros a cambio de los rehenes, ¿verdad? Y con eso pues entrar en la mitología del movimiento palestino, lo que desearían sería extender el conflicto. Ellos lo que quisieran es que este sufrimiento que la gente está viendo en directo día a día, pero que lo están viendo sobre todo en los países árabes, donde además Al Jazeera es una cadena de televisión, yo creo que es la única que está dentro del territorio y que está emitiendo escenas de lo que allí directamente está pasando, lo que estarían deseando es convertir el problema, pues extenderlo a la Cisjordania ocupada, donde llevamos ya 100 y pico muertos, además, desde que han empezado los disturbios en Gaza, llevarlo a la frontera norte con el Líbano, donde está Hezbollah, extenderlo de momento por ahí, si es posible, ¿no? Uh-huh. El colmo sería que interviniera Irán. Lo que pasa es que yo creo que Irán en este momento no está nada interesada en meterse en una guerra con Israel, sobre todo una vez que ha visto que los americanos han mandado allí un par de portaaviones, ¿verdad? Y pero y además porque Irán, como se dice en francés, tiene otros gatos que azotar, no tiene otros problemas más, sí, más inminentes, ¿no? Sí, está ahí peleando con esta cosa tan absurda, obligar a las mujeres a llevar, en fin, los velos estos y a reprimir, y tiene unos problemas económicos brutales como consecuencia de las sanciones del mundo en general. En fin, tiene la moneda se ha ido al diablo, la gente está en desempleo, es decir, Irán tiene otros problemas.
A ver, me deja usted bastante más tranquilo internacionalmente hablando. Le pasa que luego abrimos las puertas de casa y en casa tenemos un follón impresionante. Este verano ha publicado Operación Falsa Bandera, su segunda novela de ficción, una novela que le recomiendo a todo el que nos escucha. Y el título se refiere a aquellas operaciones en las que se convence a alguien para que haga algo haciéndole creer que le conviene, cuando en realidad no es así, vamos, manipular de toda la vida. Y hace poco, Jorge, creo que este fin de semana, publicó un artículo sobre la amnistía que ya preparan en Bruselas, y me gustaría saber qué lectura hace sobre el asunto, porque las líneas que le leí estuvo bastante acertado.
Bueno, vamos a ver, una cosa es Operación Falsa Bandera, ¿verdad?, que es una novela de espías que yo creo que... No, pero hay una cosa interesante. Fíjense, en esa novela yo lo que digo es que a Rusia le va mal en Ucrania y como consecuencia provoca un problema en el norte de África para distraer la atención de la OTAN. En este momento a Rusia le viene de cine lo que está pasando en Oriente Medio. O está distrayendo a la opinión mundial del problema suyo, ¿verdad? Está empantanando a los americanos y a los demás en Oriente Medio y está dejándole manos libres en Ucrania, donde además piensa pues que el cansancio del mundo a seguir apoyando a Ucrania pues forzará un día a los ucranianos a la mesa de negociaciones. Pero en fin, no quiero distraer
el tema. Pero no, es que el tema de la manipulación yo lo puedo hacer trazar paralelismos con el tema Mollar de su novela. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en España, me quedo hasta las 3 de la tarde hablando.
Podemos estar un rato largo hablando, en efecto, sí. Tema de conversación no nos faltaría. Hombre, a mí la amnistía, que le diga, a mí no me gusta, y lo he dejado muy claro, porque creo que en este momento hay que mojarse y hay que decir las cosas como, porque es grave. Yo creo que lo que está pasando en España es muy serio, ¿no? Uh-huh. A mí no me gusta, primero, porque no entiendo que una cosa que era absolutamente ilegal y anticonstitucional hace 6 meses, de repente se convierta en constitucional, ilegal y legítima por parte del gobierno. Y no hay más que ver las hemerotecas para comprobar que lo que estoy diciendo es así. En segundo lugar, hombre, me cuesta mucho y no puedo aceptar que del rey para abajo, ¿verdad?, el gobierno que aprobó con el parlamento, que aprobó el 155, los jueces que condenaron a gente, las policías, ¿verdad?, que toda esa gente que hicieron, en definitiva, una defensa de la Constitución, se conviertan en los malos de la película. Porque eso es lo que significa que los que hasta ahora eran malos se conviertan en buenos. Es decir, la gente que hizo las leyes de desconexión, la gente que hizo el referéndum aquel, para, como digo yo, para amiguetes, la gente que hizo la declaración unilateral de independencia que duró pues 8 segundos, pero en fin, que la hicieron, el tsunami democratic, hombre... Ahí me cuesta mucho aceptar eso.
Precisamente de tsunami democrático. Sí, dígame.
No. Y en tercer lugar, es que, mire usted, es que no me creo que esto sea en interés de España. Creo que es interés de una persona muy concreta, pero no en interés de España. Porque es que han despertado. Es que ahora el gobierno, con lo que ha hecho, ha despertado algo que estaba adormecido. Yo no digo que el problema catalán estuviera resuelto. Pero en el mes de julio, cuando fueron las elecciones, oiga, es que el PP tuvo más votos, menos escaños, pero tuvo más votos que Junts, o tuvo más votos que Esquerra, y al PP se le da fatal Cataluña. Pero es que el PSOE tuvo más votos que todos los partidos nacionalistas. Y de repente, estos que estaban desinflados, ahora han recuperado fuerza como consecuencia de que tienen 7 votos, la sartén por el mango, y alguien que está pidiéndoles debajo de las piedras, a ver dónde encuentro yo esos votos que me permitan seguir gobernando. Y estos se están aprovechando. Y estaban pidiendo el oro y el moro y lo van a conseguir. Y a mí esto, pues, ¿qué quiere que le diga? No me parece bien.
Tengo una última duda técnica y con esto terminamos. Porque ayer por la tarde conocíamos la imputación de Carles Puigdemont y Rovira por formar parte de la organización de aquellos altercados que protagonizó Tsunami Democratic, sobre todo en el 19, recordemos el aeropuerto del Prat. Y por lo que leo, esto puede tener consecuencias en Europa que incluso pueden dejar al prófugo a Puigdemont fuera de su propia amnistía. Pero no sé hasta qué punto la Unión Europea o el Tribunal Superior de Justicia Europeo tienen manos lo que ocurre aquí. Es decir, no sé si podemos confiar en que en Europa arreglen los destrozos que se cometen aquí, porque yo sé que con el tema de Polaco hubo sanciones, pero no sé si les ha hecho mucho daño. Y ahí me pierdo ya un poco.
No, y en el tema búlgaro. En el tema búlgaro quisieron hacer una amnistía y Europa intervino y la impidió en aquel momento porque entendió que afectaba la división de poderes y que afectaba a la independencia de la judicatura, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que aquí los jueces están muy revueltos, ¿no? Están muy, muy disgustados, muy a disgusto, muy, muy descontentos porque piensan pues que eso, lo que está pasando, pues que afecta no solo a la igualdad entre todos los españoles, que es una cosa que debería defender en principio un partido de izquierda, sino pues a la independencia del Poder Judicial, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, etcétera. Hombre, yo creo que los problemas nuestros tenemos que resolverlos nosotros, ¿no? Y esto vale tanto para los problemas económicos. Cuando se hablaba del rescate, pues tampoco era partida del rescate. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Unamuno decía aquello, que España es el problema y Europa la solución. Y no cabe duda que a nosotros en Europa nos ha ido estupendamente. O sea que no, y soy un europeísta convencido y soy partidario de una mayor integración y de muchas más cosas, ¿no? Europa tiene que ser capaz de hablar con una voz ante el exterior, una voz única, una defensa única, una política energética, política migratoria, etcétera. Hemos hecho la casa por el tejado. Y eso pues nos trae complicaciones, pero como soy europeísta convencido, pensar que sea Europa la que nos saque las castañas del fuego, hombre, yo creo que tenemos que ser capaces, somos mayorcitos, tenemos ya unos cuantos años de vida democrática para ser capaces de resolver nuestros problemas. Creo que lo que está pasando es malo, pero confío en que los españoles entre nosotros y sin llegar a más seamos capaces de solucionarlo por la vía democrática, naturalmente, siempre.
Jorge, que hace además de escribir, un exdirector del CNI, diplomático, embajador, experto en geopolítica en Mallorca, ¿a qué dedica sus días?
Bueno, Mallorca es mi tierra, o sea que no es que haya venido aquí a buscar. Yo he venido, he recuperado, ¿verdad? Es como Neruda que volvía a su tierra después de mucho tiempo. Yo, bueno, tengo un perro estupendo, nos paseamos el perro y yo. Neruda, lo he citado antes porque en Isla Negra, allí en Chile, estuve un día en su casa y tenía colgado de un árbol un papel, un cartón, una madera grabada que decía, he vuelto a casa. Y yo me he puesto también en la librería, en la biblioteca que tengo en casa, he grabado allí en la piedra un letrero que dice, he regresado de muchos lugares, me he pasado la vida dando vueltas por el mundo como consecuencia de mi trabajo diplomático. Y ahora pues he recuperado mis raíces, ¿no? Y he recuperado la vuelta a mi tierra y este es un sitio, tengo la suerte además de que tengo una tierra maravillosa y este es un sitio muy bueno para vivir, ¿no?
No, la verdad es que es un sitio maravilloso. Jorge,
dígame. Y pasear por el monte con un perro grande como tengo, un Rhodesian Ridgeback, eso es una cosa que también envidiable, créeme.
Además es muy grande, no se le acercan mucho, que eso siempre.
Además eso.
Jorge, que espero coincidir con usted en más ocasiones y que le agradezco, muy interesante hablar con usted, siempre se lo agradezco enormemente.
Espero que nos volvamos a encontrar en cualquier momento. Muchas gracias.
Un abrazo. Alberto,
un abrazo.
Enseguida hablo con Javier Sierra de sus cosas, que son maravillosas, con Mara Mate. Pero antes, Tony, sí, me tienes que contar algo de la Mutua.
Sí, y algo, Alberto, que es que le pasa a mucha gente. Quizá hemos pasado todos por esto, y es que cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio, otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. Pues yo te lo voy a decir, que no busques más, que vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y además es muy fácil, tú tienes que llamar al 91-555-5555, ya está, te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, las condiciones en Mutua.es.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cocido madrileño montañés, alubias o garbanzos.
Prefiero alubias.
Pero yo prefiero garbanzos.
Bueno, pues hoy comemos cocido madrileñés.
En un lugar para todos siempre tienes donde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Arturo Valls de camarero.
¿A qué gano el natural?
Ponme un colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Soy David de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo, 50% raza Duroc, por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde ayer y por primera vez en 72 años, ¿eh?, puede verse de nuevo aquí en España una de las obras maestras de Salvador Dalí, uno de los grandes locos de nuestro país, España. Que si no digo, Javier Sierra, buenos días.
Es
que
muy buenos días.
Si no digo de este nuestro país, España, me llega un mensaje ahora mismo de mi padre diciendo, ya estás diciendo nuestro país. Pero bueno, en fin, estamos hablando del Cristo de San Juan de la Cruz, que estará expuesto durante los próximos 6 meses en el Teatro Museo Dalí, allí en Figueres. Entonces, Javier, has dedicado bastante tiempo en explorar sus misterios, que son muchos, le decía yo, uno de los grandes locos de esta nuestra España, y de hecho acabas de publicar un libro que tengo en mis manos, aquí abierto, junto al pintor Antonio López y la directora de los Museos Dalí, sobre esos enigmas, Montse Auger. ¿Y por qué Dalí? Entonces, ¿qué cuentan aquí en este libro? ¿Qué contáis aquí en este libro?
Pues el libro nace precisamente cuando llega la noticia de que el Museo Kingsgrove de Glasgow va a prestar el Cristo de San Juan de la Cruz por primera vez a España. Esa pintura, que es una pintura de 2 metros y pico de alto, de gran envergadura, muy, muy impresionante, la pintó Dalí en 1951, la tuvo colgada durante unos días en Barcelona y desde aquella época hasta hoy, pues no la hemos vuelto a ver por aquí. Así que cuando supimos que esta pintura venía a nuestro país, la Fundación Dalí se puso en contacto con Antonio López y conmigo para ver si podíamos dar alguna aportación a este asunto, ¿no?
Vamos ¿te parece que describamos el cuadro un momento? Por si sí, alguien claro. todavía no la... Es un plano cenital, ¿no? Se llama cenital, ¿verdad?
Sí, 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 totalmente. Es un plano muy cinematográfico sí. donde se ve a Jesús crucificado, pero desde arriba, o sea, visto desde una perspectiva muy insólita. Tiene varios problemas, por ejemplo, no le vemos la cara a Jesús, no se ven los estigmas, no se ve un Cristo sangrante, no se ve corona de espinas, en el donde debería estar el INRI famoso hay un papel pero está en blanco, y está como gravitando, flotando sobre un paisaje marítimo que es una de las bahías de Portigat, ¿no?
Es un cuadro precioso pero muy oscuro, bueno, claro, oscuro, porque el Jesús en la cruz está iluminado a la perfección sobre un fondo totalmente oscuro, y luego en la última, en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago, unas montañas y una barca.
Eso es. Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Se ha peleado con André Breton, con Max Ernst, en fin, con todos los grandes surrealistas, porque esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase. Ajá. Y Dalí decía que no, que ese estado de trance que buscaban estos artistas, en realidad lo que te conectaba es con una dimensión superior, trascendente, espiritual. Tenía una visión casi mediúmnica y eso le hizo pelearse con los grandes del surrealismo. Y en esa época, en esa etapa, escribe El Manifiesto Místico, que es uno de sus muchos libros. Dalí fue un gran escritor, además de un buenísimo pintor. Y pinta esta obra que rompe todos los moldes. Lo que no se sabía entonces es que la génesis de esta obra nace de un viaje que hace discreto, no secreto, pero sí discreto, a Ávila, al convento de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Bueno, él va porque ha estado 8 años fuera de España, en los Estados Unidos, se siente desconectado de su país y se dedica a recorrer cuando viene a Madrid, pues los lugares como más emblemáticos en Toledo, en Segovia, y va a Ávila. Y en Ávila, las monjitas de la Encarnación le muestran un papelito, un dibujo que hizo San Juan de la Cruz después de tener un éxtasis en la iglesia del convento. Y en ese, éxtasis, San Juan de la Cruz lo que ve es, desde una posición cenital, un Cristo encarnado, o sea, viviente, que está agonizando, dando sus últimas bocanadas. San Juan se queda muy impactado con aquello. Cuando sale del trance, pinta aquel papelito con ese Cristo aéreo, y cuando lo ve Dalí, se queda absolutamente enganchado con esa perspectiva. Tanto es así que en el año 49-50, en entrevistas que dará a prensa y que yo he estado rastreando, dirá que él es la reencarnación de San Juan de la Cruz.
Sí.
Y, bueno, es su manera de provocar también, probablemente, ¿no? Pero el caso es que finalmente pinta un cuadro que es un homenaje a esa visión extática, mística, metafísica de San Juan de la Cruz tan particular.
El cuadro es una preciosidad, y sobre todo es el manejo de la luz, porque es un plano cenital, pero la luz es cenital hacia la derecha, hacia el este, digamos. Es de una destreza espectacular.
Yo no sé si sabes, Alberto, que para pintar este cuadro él contrató a un modelo que era doble de acción en Hollywood, se llamaba ¿sí? Ross Sanders. Le hizo toda clase de perrerías con fotografías desde todos los ángulos, etcétera. Este hombre fue doble de Fred Astaire Bailando bajo la lluvia. O sea que estamos hablando también de una cosa curiosísima y poco conocida.
No tenemos mucho tiempo, pero me interesa el profundo interés, valga la redundancia, de Dalí por lo esotérico, sí. Pues sabíamos su interés por lo atómico, por lo científico, pero el ocultista...
Bueno, hay muchos indicios. Él tuvo un maestro espiritual, que fue un poeta y escritor catalán llamado Francesc Pujols, que fue el que le introdujo en la alquimia, en la magia, en el esoterismo, en la masonería, en fin, en todo este universo de símbolos que luego él aplicaría en su arte. Pero fíjate, hay anécdotas muy, muy curiosas. En los años 70, Albert Broccoli, el productor de James Bond, de las películas de James Bond, le pide que le pinte un tarot y Dalí le dirá, sí, sí, yo te hago este tarot, me pagas 7 millones de dólares, que era más que el presupuesto, más que el presupuesto de la película Vive y deja morir, que era la película donde quería...
Cómo iba de fuerte Dalí.
Sí, sí, sí. Sí. Pero fíjate, no lo hizo finalmente para la película, no lo contrataron, pero él siguió durante 10 años trabajando en ese tarot. Y existe un tarot de Dalí donde él se postula en una de las cartas como el mago, ¿no? Él es el que mueve los hilos de todo y se postula pues como alguien interesado en estas cosas. Quien echaba ese tarot, por cierto, todos los días era Gala, su mujer, que era muy aficionada, ¿sí?, a esto, sí, sí. Y él siempre contaba que una de sus mejores amigas y que le influyó en el desarrollo del surrealismo fue Lidia Noguer, que era una mujer muy particular de Cadaqués, que era hija de una bruja, la llamaban La Sabana, y era una experta en plantas y en hechizos, en fin, muy, muy particular de aquel rincón de nuestra geografía. Así que sí, sí, estuvo muy, muy influido por lo mágico.
Oye, ¿esto tiene un reportaje?
Lo tiene.
Y lo vamos a ver.
Lo vamos a hacer. Ojalá nos abra Antonio López su estudio, porque él ha colaborado mucho con este libro. Tiene su visión, evidentemente, del maestro Dalí. Uh-huh. Y ojalá nos ayude a entender esos rincones oscuros.
Total librería ya.
Sí, porque Dalí es un libro que ya está en librerías. Es un libro a todo color, muy bonito, donde se explica...
Oh, habéis dejado un dinerito en el papel, porque el papel ese no es barato, ¿eh?
Oye, es que ya es hora que
estoy tocando.
Es que los libros...
¿Está escuchando, no, Sisto? Mira, que el papel es bueno, ¿eh? Sí, sí, es del grosor...
Es que últimamente los libros van con un papel muy, muy flojo, y aquí queríamos hacerle un homenaje a la cara enigmática de Salvador Dalí.
Javier Sierra, querido, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
Nos vamos a Cepa 21, Tony.
Nos vamos, y además sé que estás buscando un regalo que sorprenda a los que tienes más cerquita, que sorprenda en estas fiestas o siempre. Pues yo te lo digo, Malabrigo es la mejor elección. El tinto estrella de bodegas Cepa 21, que sorprende con la nueva imagen de su etiqueta, el recuerdo mejor guardado de José Moro, que es su creador. Es un tinto elegante, que habla precisamente de su tierra, la Ribera del Duero. Y tú lo has dicho, Alberto, todo el equipo del programa está deseando brindar en Bodegas Cepa 21 con Malabrigo por su 21 aniversario. Será mañana miércoles, así que todos preparados y haciendo la maleta.
Todavía sorprendidos con lo que nos ha contado Javier Sierra, recibimos a Mara Mate y reflexiones cotidianas, Alberto.
Sí. Y tú, que muy rápido.
Muy rápido. Hola, ¿qué tal?
Buena, hola, Mar. Es que te tengo que preguntar una cosa. ¿Tú qué harías con...? Tengo aquí la lista de gente más rica de España.
Sí.
Y le hemos preguntado a los fósforos esta mañana, uh-huh, que si de repente caen en un puesto, ¿qué harían con todo ese dinero? Dime un número del 1 al 100.
El 3.
¿El 3? Joder, el 3. Pues el 3 te tocan 5.900 millones. ¿Qué haces con eso?
No sé escribirlo. Si a mí me dices, pon esos números, te digo, mira, lo he perdido, porque yo eso no lo sé escribir.
Oye, vamos a hablar de cosas más mundanas. Llevamos dándole vueltas a un tema un tiempo, porque es cierto que cada vez hacemos más cosas a la vez.
De verdad que cansera, ¿eh?
La multitarea. Y entonces nos estamos preguntando si el hecho de hacer dos cosas al mismo tiempo, aunque te ahorre ese mismo tiempo, puede ser perjudicial para las cosas que estás haciendo. Que sé que suena un poco lioso, pero es como decir, tú estás haciendo un puchero y estás teniendo una llamada al mismo tiempo, entonces no estás prestando ni el 100% de atención al puchero ni el 100% a la llamada.
Claro, pónganse ustedes cada uno en su casa con su vida y se darán cuenta que no hacen una cosa a la vez, o sea, una sola cosa detrás de otra. Uh-huh. Siempre estamos con el puchero y el teléfono, con la serie y el teléfono, conduciendo y el teléfono. Uh-huh. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que revisamos los correos cada dos por tres, y que eso, el teléfono móvil, de hecho, es esa herramienta que hace que nos estemos despistando cada dos por tres, sí, y llevemos uso a la multitarea. La ciencia ha descubierto que nuestro cerebro, atención porque esto es lo importante, es incapaz de prestar atención a varias cosas conjuntamente. Solo podemos tener uno o dos pensamientos a la vez.
¿Qué es lo que estábamos diciendo? Que podríamos ser un poco malabaristas porque saltamos de una tarea a otra con más o menos velocidad, pero esa habilidad nos produce un desgaste en la salud mental y en la afectividad, sobre todo. Vamos, que no estamos haciendo las cosas bien, como siempre todas las cosas que nos preguntamos aquí es por... Usted cuando escucha una pregunta que no la estamos haciendo bien.
Os voy a contar una cosa que a mí me ha parecido fascinante, ¿vale? Sobre todo para aquellos que hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Hay una red en el cerebro que se llama red neuronal por defecto, ¿vale? Ella está ahí, ¿vale? Tú no tienes sentido, pero está ahí, vale, esa red. Cuando el cerebro está haciendo muchas cosas a la vez, esa red está dormida, ¿vale? Pero cuando... Está dormida. O sea, tú y yo ahora mismo que estamos con el boli hablando, sí, la tenemos dormida completamente. Cuando dejamos de hacer cosas, es decir, cuando empezamos a aburrirnos un poquito, esa red neuronal por defecto se despierta. Mira. Y es responsable de la creatividad y de la consolidación de las ideas adecuadas.
Fíjate, es que precisamente del aburrimiento es donde salen las ideas. Y de esto hemos hablado otras veces, ¿no? Que los niños inventan cuando están aburridos. Pero, claro, tiene consecuencias. Pongamos, por ejemplo, algo tan cotidiano como estar hablando por teléfono mientras cerramos la puerta.
Eso.
La pregunta al rato va a ser, que yo me la he hecho un montón, ¿he cerrado con llave o no he cerrado con llave?
He cerrado con llave. ¿Cuántas veces aquí servidora? Bueno, ¿cuántas veces? Ayer por la noche. Yo estaba ya calentita con mi manta eléctrica, ¿vale? Y mi edredón doble capa. Había cogido la postura y hubo un pensamiento que me dijo, ¿has hecho la llave de la puerta? No he echado la llave de la puerta. Con lo cual, ¿qué tuve que hacer directamente? Levantarme. Bueno, hay una cosa que sucede también con esto y aquí sí que hay que tener un sentido de la responsabilidad, y es el teléfono y la conducción. Porque sí que es verdad que en ciertos estudios nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta los expertos en este caso, que conducir es con el móvil o mirando un poquito el móvil es como hacerlo borracho.
Claro.
Es decir, sí, es como si tú hubieras bebido. Hay de hecho un estudio en la Universidad de Utah donde se ha llegado a medir la capacidad de conducción cuando atendemos al móvil. Es demoledora. Entonces hemos querido preguntar a Jesús Monclús, investigador del área de seguridad y vial de MAFRE, ¿cómo nos afectan esas distracciones con un móvil cuando estamos conduciendo?
Los teléfonos móviles son una de las principales fuentes de distracciones al volante, y las distracciones son, en estos últimos años, la principal causa de siniestros graves y mortales de tráfico. Manipular o escribir en la pantalla un mensaje o desviar la vista de la carretera son responsables, sin duda, de las distracciones más graves. Pero tampoco el manos libres está libre de riesgos. También roba atención a la conducción y multiplica por entre 2 y 4 el número de errores graves al volante.
Claro. Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a alguien que sepa,
hombre,
de verdad, de esto.
Alguien que sabe de cerebros.
Diego Redolá Ripoll es neuropsicólogo de la UOC y nos puede orientar sobre... Diego, buenos días. Es que le quiero hacer una pregunta clara que yo creo que va a englobar todo porque nos queda tampoco, tenemos mucho tiempo y seguro que nos la puede contestar. Entonces, ¿de qué forma somos más eficientes? Porque hacer dos cosas al mismo tiempo ahorra tiempo, pero ¿de qué forma hacemos eso sin perjudicar la tarea? A lo mejor hay cosas que sí podemos hacer mientras hacemos otras y otras a las que le tenemos que dedicar todo el tiempo del mundo.
Sí, aquí es muy importante entender cómo trabaja nuestro cerebro. Nuestro cerebro trabaja bajo el presupuesto de economía de recursos. Hay partes de nuestro cerebro, como la corteza prefrontal dorsolateral, que es muy importante para poder llevar a cabo dos tareas a la vez. Lo que ocurre es que a veces pues esto nos puede jugar malas pasadas. Habéis comentado ahora el ejemplo de la conducción, y yo creo que la conducción pues es crítico, porque nosotros cuando aprendemos a conducir no podemos, sobre todo al principio, no podemos estar pendiente de tantas cosas. Bueno, algún día aprenderé a conducir, pero ¿cómo puedo estar pendiente del paso de cebra, del cambio de marchas, del peatón, del semáforo? Y poco a poco automatizamos estos aprendizajes, porque hay parte de nuestro cerebro, que son los ganglios basales, que se encargan de estas tareas y lo automatizan. Y la corteza prefrontal la podemos dedicar pues para hablar, para charlar con el que tenemos al lado, escuchar la radio, etcétera. ¿Pero qué ocurre? Pues que hay momentos en los cuales nuestra atención la tenemos que tener siempre, siempre pendiente, por si hay que cambiar alguna cosa en el curso de la acción, porque los núcleos basales se encargan de la parte automática, pero no son capaces de cambiar pues estas cosas que pueden venir, pues un peatón que te salte, un semáforo que de repente se ponga en rojo, cualquier cosa. Y aquí la corteza prefrontal tiene que estar atenta. ¿Qué pasa si nosotros estamos pendientes del móvil, si estamos haciendo cosas que realmente acaparen la atención de la corteza prefrontal dorsolateral, que la estamos de alguna manera secuestrando para que no sea capaz de estar pendiente de esos recursos atencionales o de redistribuir esos recursos atencionales? Y esto pues nos puede jugar malas pasadas, con lo cual en situaciones como estas el hecho de la multitarea es contraproducente.
No, si es que no se puede explicar mejor. Diego Redolar, muchísimas gracias, le mando un abrazo fuerte.
Y ahora nos muchísimas gracias a vosotros.
Pianito, man, dejate de hacer cosas todo el rato al mismo tiempo.
Las lentejas no se me van a volver a quemar, porque eso de que las mujeres somos multitareas, eso es un mito.
¿Sabéis que es un mito eso de que las mujeres sí sean multitareas y los hombres no?
Es un mito totalmente.
Somos igual de poco multitarea todos.
Exactamente, yo quiero ser como el que hace las cosas una a una, sin prisa, señores.
Y el jueves nos vemos aquí, ¿vale?
Hasta jueves, Alberto.
Venga, chao. Un momento, que vuelvo enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El más fuerte.
¿Dónde te habías metido?
El más duro. El mejor. El héroe y el terror. Y marcado para morir.
Dame un nombre.
2 de Chuck Norris. El sábado a las 10:45 de la noche en 13.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Ya está aquí el Black Friday más colorido de MediaMarkt. Let's go. Solo hasta el 9 de noviembre tienes un Neo QLED Samsung de 55 pulgadas 4K por 888 euros. O una lavadora Haier de 8 kilos de carga por 333 euros. MediaMarkt.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Expósito va más allá de la noticia.
15.000 millones. 15.000 millones, que es el equivalente a todo lo que se gasta Andalucía en un año. En sanidad se les perdona de deuda a Cataluña.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Por qué se dice que nos hemos cargado el Estado de Derecho?
La amnistía supone decir, pues, que la intervención de los jueces ha sido contraria a derecho, que hay una arbitrariedad en el poder judicial. Al
final, escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12.